La sección de policiales este fin de semana tiene que fijarse en el batiscafo Titán, en esa endeble nave que intentaba repasar los restos del Titanic y ha implosionado llevándose 5 vidas. Creo que es asunto que nos ha ocupado con suficiente interés toda la semana, porque la sola idea de vernos en esa situación, de esas 5 personas, de esos 5 hombres, nos ponía los pelos de punta. Para hablar del asunto y darnos todos los detalles, está nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Y con él, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La cuestión es que el resultado dice ahora no extrañar tanto a los expertos, pero lo cierto es que esta inmersión se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad, Nacho?
Mira, no extraña a los expertos, y te diré, el pasado martes en Código 10, paréntesis, hicimos récord de temporada.
¡Ole, mis chicos! ¡Ole!
Se ha disparado la audiencia.
No me estoy.
Bueno,
claro.
Hablamos de todo esto, y en la reunión previa estaba José Miguel Gaona y un ingeniero naval, y los dos dijeron: la nave ha implosionado hacia adentro. No tenemos pruebas ni evidencias, pero vamos, esto es lo más obvio que ha sucedido.
Fíjate, cuando todavía los demás seguíamos buscando y buscando y buscando.
Sí, de todas maneras, dejadme que le ponga contexto a la historia, que yo creo que nuestros oyentes lo merecen. Y nos vamos a remontar al 10 de abril de 1912, cuando el Titanic zarpa del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Tenía que ser un viaje histórico. Se había construido un barco de lujo con camarotes como si fuesen un hotel, y era un viaje histórico porque el barco era la leche, era una grandeza, era enorme. La ingeniería humana, lo que había terminado de construir, ¿no? Era un barco que iba a pasar a la historia, y al mando de esa nave pusieron a Edward Smith, un capitán de barco muy, muy veterano. Había llevado otros transatlánticos similares, por ejemplo el Olympic, que era muy parecido al Titanic, llevaba mucho tiempo haciendo la ruta, casi un año, era muy popular entre el pasaje, y en realidad, Cristina, este iba a ser su último viaje antes de jubilarse. Un premio por todo su trabajo. Claro, no se jubiló. La cuestión es que hicieron escala en Francia, hicieron escala en Irlanda, y 4 días después de hacer esa escala en Irlanda, en lo que prometía y que iba a ser una travesía tranquila, pues el 14 de abril, a pocos minutos de la medianoche, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió. Y desde ese día, desde 14 de abril de 1912, la historia del Titanic se ha convertido en leyenda. Y ha habido miles de aventureros, investigadores, filántropos, curiosos que han querido conocer la historia del Titanic. Y dentro de estos estaban las cinco personas que bajaron a conocer el Titanic y lo que había en ese barco, ¿no? Y querían verlo ellos mismos, con sus ojos. Al frente estaba Stockson Rush, que es el dueño del Titán, el batiscafo que le has llamado tú, fletado por Ocean's Gate Expeditions. Este hombre, pues eso, vino a defender. Había un empleado suyo que dijo que era muy peligroso bajar, que no era seguro, y él defendió que era mentira y lo echaron a la calle. Luego había un tipo de 58 años, empresario y aventurero británico, también multimillonario, vivía en Dubái. Este tipo tenía 3 récords Guinness, entre ellos, por ejemplo, había bajado a la fosa de las Marinas, a la profundidad más baja. De las Marianas, perdóname, lo he dicho
es
mal.
Es uno de los sueños de mi vida, bajar a las Marianas.
Vale. Luego...
¿Lo dices con ironía?
No, que no, no. Que yo estoy casi peor que tú.
Dios mío, pues ya estás mal entonces. Bueno, perdón, no, sigue.
Bueno, teníamos al dueño de la empresa, a este que os digo que tenía 3 récords Guinness, a Paul Henry, un francés de 77 años, antiguo oficial de la Marina en su país, experto en Titanic, había hecho miles de viajes a los restos del naufragio. Y luego teníamos a un empresario pakistaní residente en el Reino Unido, Dawood, de 48 años, multimillonario, con su hijo Suleimán, de 19 años. Los cinco firmaron los papeles en los que decían que sabían a lo
pobre
que se arriesgaban.
Pobre chico este, que ya lo sabe la gente, que el de 19 años no tenía ninguna gana de bajar, pero el padre está obsesionado con el Titanic. Cuenta, cuenta, porque
esto os voy a contar. Se da la casualidad que el 18 de junio, domingo de la semana pasada, ahora vamos con eso, que es cuando se sumerge el batiscafo, es cuando se celebra el Día del Padre en Estados Unidos. Y lo que dice la hermana de la tía de este chaval es que a pesar de que Suleimán estaba aterrado por el viaje, no se sentía preparado, no tenía ningún interés, no le seducía absolutamente nada, pues decidió hacerlo para compartir el Día del Padre con su propio padre.
Vale.
Y claro, eso le ha llevado a la tumba. El domingo pasado, y ya entró en harina, estas cinco personas se meten dentro del batiscafo y se colocan justo en el lugar donde está el Titanic, pero claro, 4.000 metros por debajo. Ellos están en superficie y empiezan a sumergirse los cinco, y a las dos horas se pierde el contacto del batiscafo con el barco guía que está en la superficie. Se pierde el contacto y no se vuelve a saber nada. Y empiezan a pasar los días. Y llega el martes y hacemos código 10. Y en código 10 empezamos a hablar de posibilidades. Una implosión, que es lo que pasó. Sé que se hayan perdido las comunicaciones porque se ha quedado atascado con una red o con cualquier cosa dentro en el Titanic o en el entorno. Que haya habido un fallo hidráulico de algún tipo. Y entonces, claro, como todos los seres humanos tendemos a pensar siempre en la posibilidad de que todo vaya bien, pues dentro de lo terrorífico que era que no hubiese salido a la superficie, pues pensamos, bueno, pues están vivos, pero están enganchados, cualquier cosa. ¿Y cómo se vive ahí? Pues habrán apagado las luces del batiscafo, la temperatura será bajísima, estarán medio dormidos casi siempre, el oxígeno cuánto tarda, pues el jueves, este pasado jueves se acababa el oxígeno, y por tanto ahí ya estábamos ante un límite, un deadline, una línea roja que no se podía... que no se podía pasar. Hablábamos del comportamiento de los cinco dentro de la nave, que alguno podía haber adoptado el rol de el que mandaba, el que dirigía, el que daba las órdenes. Y especulamos sobre todo esto y finalmente incluso se llegó a decir que la Armada había escuchado golpes y eso en el interior del agua, lo que permitía pensar que a lo mejor estaban haciendo golpes dentro del batiscafo para llamar la atención y saber que dónde se les tenía que buscar. Pero finalmente, cuando llegaron varios barcos de rescate, se acabó encontrando el batiscafo que había implosionado y restos de... Y entonces ya, Gaona, cuéntanos en qué consiste una implosión.
Bueno, fue la primera teoría, ¿te acuerdas antes del programa del
sí,
martes?
Sí, perfectamente.
Que fui la que defendí diciendo lo más probable es que haya implosionado. Porque...
Y yo te dije, por favor, vamos a darle un poquito de esperanza a todo esto.
Sí, es
no
verdad.
Insistas, vamos
es
a darle
verdad,
esperanza.
Hubiésemos matado además el tema desde el minuto uno, ¿no? Pero bueno...
Y fíjate, ya lo sabían los norteamericanos.
Sí, bueno, sí. Bueno, norteamericanos, claro, habían oído a través de los hidrófonos, que toda esa zona está hipercontrolada por razones militares, pues habían oído una explosión. Es decir, el agua además transmite muy bien los sonidos a larguísimas distancias, con lo que evidentemente, pues bueno, algo anómalo, había habido una anomalía a esa hora en ese lugar aproximado. Bueno, la cuestión es que este sumergible, que no submarino, como hemos dejado claro, está compuesto de una combinación revolucionaria en el mundo de estos sumergibles, distinta a cualquier otro. Por ejemplo, estaba hecha de titanio con fibra de carbono. Y dirías, bueno, ¿y cómo están hechos los demás? Bueno, por ejemplo, he estado viendo el submarino o sumergible que James Cameron, el famoso director de cine, ha popularizado a través de sus documentales, etcétera, y está hecho de acero. Igual que otros sumergibles o submarinos, como el famosísimo Alvin, que, vamos, funciona yo creo desde que yo era un niño prácticamente. Están hechos de acero. Y este era algo totalmente revolucionario. Y la verdad que aunque le han criticado mucho, no es menos cierto que tenía unos intensos vínculos con la NASA para desarrollar nuevas naves, nuevas combinaciones, ¿no? Le han criticado que si no estaba, bueno, tú lo sabes, Nacho, ¿no, Cristina?
Sí.
No estaba homologado, no tenía permisos, pero bueno, todas las cosas nuevas así no los tienen. Otra cuestión es explotarlo comercialmente con terceros.
Es decir, yo imagino, ese es el punto.
Claro,
y hacerles cuando firmar contratos que ya no van a servir, en los que incluso renuncias a reclamar en caso de muerte.
Claro, claro. Cuando Cousteau fue el inventor, el famoso comandante Jacques Cousteau, inventó el Aqualung, el buceo autónomo, pues imagino que no estaría para nada, ni homologado, ni nada de nada. No es menos cierto que no lo vendía a Tutiplén para que lo utilizara cualquiera inicialmente, ¿no?
Me gustaría explicar una cosa para los que no tenemos la ciencia como un concepto habitual en nuestras vidas. Y es lo siguiente, cuando tú estás en la superficie terrestre a nivel de mar, encima de ti, todo el peso del aire que tenemos encima es una atmósfera. Es decir, el aire pesa sobre nuestra cabeza una atmósfera y vivimos perfectamente porque no nos achatarra, no nos empuja hacia el suelo. Quiero que penséis que a la altura del Titanic, cuando metes un submarino a la altura del Titanic, ya no solo te aplasta el aire, te aplasta el agua y todo lo que te aplasta pesa 400 atmósferas. Una atmósfera en superficie, 400 atmósferas en el fondo de donde estaba el Titanic.
¡Madre mía!
Traducido en toneladas, que es algo que comprendemos más, estamos hablando de 4.000 toneladas por cada metro cuadrado en la estructura de ese aparato.
Y se aplasta el cacharro, el batiscafo, hay que ver las pruebas, por ejemplo, del gobierno alemán y de las industrias alemanas, las estuve viendo anoche, de cápsulas que implosionan, te quedas como una pasa.
Sí, como una lata de cualquier refresco que la aplastas con la mano, pues así, algo así.
Sí. Pues quien quiera ver alguna vez, por ejemplo, a un nivel mucho menor, la presión de la atmósfera, como bien indicaba Nacho, es tan fácil como que coja cualquier envase metálico, por ejemplo, haga hervir un poquito de agua para que se caliente y salga vapor, lo cierre y luego espere tranquilamente que se enfríe 5 minutos. Es como si una mano invisible lo aplastara, pero dejarlo, vamos, en lo último. Lo cual nos lleva, por lo menos, a otra cuestión ya desde el punto de vista forense. Y es que, dentro de lo que cabe, afortunadamente, tenemos todos la impresión de que apenas sufrieron.
Bueno, no sufrieron. Porque
tuvo que ser un pestañeo. Es decir,
entre 20 o 40 milisegundos tardó el submarino en implosionar. Yo creo que ni se dieron cuenta.
No se dieron cuenta. Es decir, no es como en las películas de submarinos que empieza a entrar agua por un lado, intentan taparlo, se les agota. No. Tuvo que ser un pestañear. Ni siquiera llegaron a escuchar un ruido.
Que es un consuelo, sí, porque una de las grandes angustias esta semana ha sido pensar que 5 personas giraban en Londres del océano intentando boquear con los últimos restos de oxígeno.
También os digo, yo estoy convencido, esto puede ser, entiendo que porque el material del que estaba hecho no aguantaba esas presiones, o porque tenía una mini fractura en algún sitio, alguna rajita milimétrica por la que no aguantó la estructura, pero yo estoy convencido que esto va a convertirse en leyenda urbana, digo. Porque habrá 18.000 teorías por las que ese batiscafo implosionó. Y no me cabe ninguna duda que alguna apuntará al sabotaje, con más o con menos acierto, con más o menos indicios, porque los humanos somos así. Hay que buscar explicación a por qué se hundió ese submarino.
Ojo que ahora empieza toda una larga lista de pleitos y de reclamaciones, porque evidentemente los parientes de los fallecidos se querellarán contra la empresa. Y también ojo con las empresas que han colaborado en cualquier grado en construir o hacer componentes para el Titán. O sea,
bueno,
que ahí
depende
hay
de los papeles.
Claro,
depende de los papeles que haya firmado de por medio.
No solo, porque hay una ley jurídica que establece, y también es así en Estados Unidos, que no vale lo que tú firmas en tu contra. O sea, tú puedes hacer algún tipo de firma de cosas que te perjudica manifiestamente y después...
Y está viciado.
Sí, está viciado.
Pero tú puedes firmar que yo te proveo de materiales siempre que me digas que vas a hacerlo con seguridad y que en el caso de que tú hagas cualquier barbaridad me eximes de responsabilidad.
Ah, bien, en ese caso no lo sé. Te quiero decir, me refería con relación
ejemplo,
al hecho de que los víctimas han firmado un contrato en el que renunciaban a demandar por la posibilidad de morir. Eso es papel, agua mojada.
Pero eso es muy discutible, porque ellos pagaron sus 250.000, hicieron un depósito voluntario, nadie les obligó, y ellos mismos decidieron que bajaron, que bajaban. Yo creo que eso es discutible,
si
Cristina, muy discutible.
Si los abogados que hubo engaño en cuanto a los materiales del aparato, su estado de vigencia, el hecho de que estuviese en las óptimas condiciones, te aseguro que es papel mojado, pero no solo aquí, también en Estados Unidos esto ha ocurrido antes. En cualquier caso, vamos a ver pleitos durante años.
Sí. Sí, sí. Y bueno, y el máximo responsable de la empresa, como bien sabéis, ha fallecido.
Claro.
Es decir, tendrán que ser otros terceros que intenten, si acaso la firma, evidentemente...
Sí, porque iba en el aparato. Es el tipo este, Stockton Rush, consejero delegado de OceanGate, que cobraba a cada uno de los pasajeros un quarto de millón de dólares, unos 220.000 euros, por expediciones de 8 días. Y que llevaba haciendo los viajes desde el 2021.
Claro, yo desconozco cuántas veces había bajado ese sumergible hasta allí, Gaona, no sé si tú lo sabes.
Supuestamente menos de lo que creíamos, aunque he escuchado de todo, unas media docena de veces, ¿no? Aparentemente no había tantas, y esta iba a ser la única en este año que se iba a sumergir.
Pero con 400 atmósferas, imagínate lo que aguanta el material.
Pero si ha bajado media docena de veces, significa que media docena de veces lo ha soportado. Y si lo ha soportado es que el material era el correcto.
No, Otra cosa, cuidado.
Para 5 veces, no para 6.
Pero cuidado, hay un concepto que creo que es interesantísimo introducirlo en este momento de la conversación, que es la fatiga del material.
Ahí.
Los aviones, por ejemplo, cada X tiempo se les hace un examen, incluso con rayos X, para ver microfisuras. Microfisuras porque no se ven a simple vista. Esto estaba hecho de una aleación de titanio con lo otro, con la fibra de carbono, y no se... ¿Por qué? Bueno, no sé por qué. Dadas las circunstancias de ahorro de la compañía, etcétera, no me extrañaría que no hubiera sufrido ninguna revisión para ver la fatiga del material.
Claro, esa es otra. La cosa tiene para... Ahora ya sabes, los grandes bufetes norteamericanos se frotan las manos, porque ahora es el momento. Es verdad que la empresa está arruinada, pero están las otras empresas subsidiarias, quiero decir, que han trabajado con ellos, y luego las compañías de seguros, ¿no? Porque las familias podrían cobrar de la póliza de seguro de la compañía. Así que vamos a ver, porque hay para rato.
De todas maneras, fíjate, paralizados durante... que hemos estado desde el domingo hasta el viernes, que se ha sabido, o el jueves... paralizados pensando que estaban en el fondo del mar y que había que tirar un cable submarino o levantarlo de alguna manera, ¿sabes? Que aparte que se llegó a especular con la posibilidad de que hubiesen salido a la superficie, pero como el batiscafo se cerraba desde fuera, no tuviesen aire, o sea, no pudiesen abrir y no pudiesen tener aire. Y entonces decíamos, pero no se va a poder encontrar un batiscafo en mitad del océano.
Yo he leído que los Estados Unidos, la inteligencia militar lo sabía, y que se resistió a hacer pública la detección por temor a revelar su tecnología militar. Y ahí han estado buscando y buscando. Bueno, la parte buena es que la familia tiene certeza absoluta, porque han encontrado los restos físicos del batiscafo, ¿no?
Claro, pero no enteros, ¿no? Queda todavía por encontrar. Solo creo que se encontró una parte.
Tú fíjate, si encuentras un trozo, ya que más te da encontrar el resto, ¿no?
Digo por analizar los restos y saber cuál ha sido verdaderamente la causa de la implosión.